Las 9 y 38 abrimos aquí nuestro debate sobre la futura ley de educación con Lourdes Imaz, portavoz de IGE, la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca. Lourdes Imaz, egunon.
Egunon.
Y Koldo Tellitu, presidente de Ikastolen en el CARTEA. Koldo Tellitu, kaixo egunon.
Egunon, bai.
Bueno, vamos a empezar por lo que, digamos, no sé, en un titular. ¿Qué os parece que haya una futura nueva ley, que haya un borrador de una nueva ley de educación y que concite ese acuerdo del 90% del Parlamento? PNV, EH Bildu, PSE, el Carrequín Podemos, que apoya las bases de la nueva ley. En un primer titular, esas bases, ¿qué les parecen, Lourdes?
Bueno, nosotros es verdad que todavía no tenemos un texto definitivo y cuando tengamos un texto definitivo podremos hacer una valoración más completa, pero lo que sí vemos claramente es que no hace una apuesta clara por la escuela pública, ¿no? Y al final es una ley que lo único que hace es, de alguna manera, blindar el actual sistema dual que tenemos, ¿no? Entonces, eso sería una primera valoración.
Uh-huh. Koldo, ¿en una primera valoración?
Bueno, pues coincido en la parte de que no tenemos el texto y es complicado. Bueno, vamos haciendo valoraciones sobre lo que conocemos. Lo primero, bueno, pues creemos que estamos ante una mayoría inédita en un acuerdo educativo, inédita en nuestro ámbito, inédita incluso en el ámbito europeo. Entonces, nosotros valoramos positivamente el que se hayan concitado esas mayorías. Y, en segundo lugar, nosotros, a diferencia de IGE, sí que consideramos que las bases van a posibilitar que superemos la dualidad que tenemos hoy en día mediante el servicio público de la enseñanza. Entonces, bueno, creemos que, bueno, que la situación actual requería de una... De un cambio, y nosotros nos parece que la apuesta es correcta. Luego, como todo, si se pone en marcha habrá que ver si da resultado, pero uh-huh. En estos momentos nos parece que la apuesta es correcta.
¿Se han sentido o se sienten partícipes en este proceso, Koldo?
Bueno, es una respuesta complicada, ¿no? Quiero decir, en la primera parte, en la de las... cuando estuvimos en el Parlamento haciendo nuestras intervenciones, yo creo que, bueno, pues allí sí que hubo una participación, digamos, significativa, aunque creemos que el volumen de organizaciones que participaron fue muy elevado. Pero en la parte final, por así decirlo, yo creo que, bueno, pues ha estado muy escorado hacia los partidos. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros en tiempo, yo creo, nosotros y supongo que todas las organizaciones educativas de un cierto peso hicimos las aportaciones, y lo que sabemos a día de hoy, que tampoco puedo confirmar eso, es que nuestras aportaciones no han sido tratadas en la comunicación, en la Comisión de Educación, y mucho menos votadas. Con lo cual, pues nos queda un sabor agridulce. Sí es cierto que durante todo este tiempo hemos tenido la posibilidad de dar nuestras opiniones a nivel público, de estar con los partidos políticos, pero en la última parte, sobre todo en la última semana, yo creo que es evidente que los partidos políticos acapararon todo el protagonismo.
¿Y el Lourdes?
Bueno, yo también un poco decir claramente que sí que hemos participado en el proceso, evidentemente hemos estado ahí, pero no nos sentimos para nada que nuestras aportaciones se hayan recogido en el texto final, ¿no? En ese sentido vemos que claramente es una propuesta claramente escorada hacia los intereses que siempre ha mostrado la enseñanza concertada, ¿no? Eso lo vemos clarísimamente. Entonces es un texto que realmente dice en la teoría que apuesta por la escuela pública, pero realmente luego no recoge nuestra reivindicación de realmente construir un sistema educativo vasco en el que la escuela pública sea el eje del sistema. Es decir, no establece claramente, por ejemplo, medidas para que la escuela pública crezca y para que realmente sea la mayoritaria en el sistema educativo vasco. Entonces, uh-huh. Esa era realmente nuestra reivindicación más importante y no lo recoge.
Koldo, ¿gana la concertada con este borrador?
Bueno, yo creo que no es la pregunta. Perdona, ¿eh?
Sí, bueno,
yo creo que la pregunta es si gana el sistema educativo vasco, ¿no? Quiero decir, en última instancia, yo creo que con esta propuesta lo que tenemos que conseguir es que todos vayamos en la misma dirección. Por eso decía lo de superar la dualidad y por eso remarcaba el asunto del servicio vasco, el servicio público vasco de la educación. En última instancia, y nosotros es lo que hemos reivindicado y hemos puesto encima de la mesa nuestras aportaciones, los centros que no sean de la titularidad de administración que vayan a entrar en ese servicio van a tener que cumplir una serie de requisitos. Y nosotros siempre hemos sido muy inflexibles con los requisitos. De hecho, en el último documento que tenemos aparecen varios y la mayoría son nosotros los que nosotros presentamos, ¿no? Y nosotros, bueno, y alguno más también presentamos nosotros. Nosotros creemos que ahí está la clave. La clave está en que se sea muy estricto a la hora de saber quién forma parte de ese servicio vasco público de la educación, para que en adelante, en igualdad de obligaciones y derechos, podamos avanzar en la mejora del sistema educativo vasco. Con lo cual, ¿Gana la concertada? Yo la verdad es que no puedo responder tampoco porque no soy representante de toda la concertada, soy representante de las ikastolas. Y nosotros creemos que el sistema educativo vasco puede ganar. Quiero decir, toda ley luego se tiene que poner en práctica y claro, habrá que ver sobre el terreno si estas medidas dan resultado. Nosotros creemos que van en la buena dirección.
Lourdes, a la pregunta, ¿gana la concertada?
Claramente. Yo creo que hay que dejar una cosa muy clara, y es que la concertada y la pública son muy diferentes, son sistemas muy diferentes y tienen condiciones muy diferentes. Es decir, y hay una gran diferencia entre los centros de titularidad pública y los centros de titularidad privada, sobre todo en dos aspectos, en el tema de la contratación del profesorado y en el tema de la autonomía, ¿no? Es decir, los centros públicos no tienen la capacidad de decisión que tiene un centro privado. Y te voy a poner un ejemplo. Un centro público no puede gestionar su comedor como quiere. Es decir, está condicionado por una serie de normas que tiene que cumplir. Entonces, hay mucha diferencia entre unos y otros. Entonces, equipararlos y decir que son lo mismo cuando en la realidad son diferentes, pues yo creo que al final realmente es una trampa. Es una trampa para mantener el sistema dual actual, y es una trampa porque realmente así el sistema no va a progresar. Creo que nos vamos a... lo que creemos es un poco que vamos a seguir como hasta ahora, vamos a seguir teniendo un sistema segregado y no vamos a avanzar, ¿no?
Pero entonces, si la concertada pasa a ser titularidad pública, aunque sea gestionada por quienes la gestionan ahora, ¿por qué? ¿Por qué gana la concertada?
Porque la titularidad lo condiciona absolutamente todo. Lo que plantea esta ley es que el Servicio Público Vasco de Educación esté formado por centros de titularidad pública y privada, y claro, y que tiene que reunir una serie de requisitos. Esos requisitos son muy laxos, es decir, en la práctica todos los centros van a entrar dentro de este sistema público de educación. Y por otra parte, insisto, la titularidad lo marca todo. Es muy diferente lo que puede hacer un centro público y lo que puede hacer un centro privado. Entonces, ocultar esa realidad es hacer trampas. Yo creo que realmente nosotros lo que creemos es que este país necesita una escuela pública fuerte desde la titularidad de lo público, ¿eh? Y nosotros cuando hablamos de la titularidad de lo público, no hablamos de una escuela de la administración centralizada, etcétera. Hablamos de lo público desde la participación de toda la comunidad educativa, ¿no? Entendemos la escuela pública como una escuela en la que participa la comunidad educativa y defendiendo los intereses de la comunidad. Y realmente, leyendo el texto, es muy preocupante, por ejemplo, que se habla muy poco de participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas, o sea, familias, no nombra, por ejemplo, las asociaciones de padres y madres. Todo el tema de la participación no está para nada, ¿no? Entonces, es una cosa muy preocupante, porque para nosotros es absolutamente básico crear un sistema educativo fundamentado en la escuela pública que realmente sea participativo, ¿no? Y nos preocupa, por ejemplo, que eso no esté para nada desarrollado, ¿no? Y es verdad que siempre ha sido una de nuestras reivindicaciones, ¿no? Todo el tema participante, etcétera. Y todo eso no está recogido en el texto.
¿Estás de acuerdo, Koldo?
Bueno, hay cosas con las que evidentemente estoy de acuerdo. Quiero decir, nosotros, desde luego, no estamos para nada porque las condiciones o los compromisos que tengan que adquirir los centros que vayan a participar del Servicio Vasco Público de la Educación sean laxos. Nosotros desde el principio hemos dicho que no pueden ser laxos. Voy a poner un ejemplo que ha citado Lourdes, la contratación. En las ikastolas, la contratación desde hace muchos años, vía el convenio colectivo, se hace con la participación de los agentes sociales y se hace respetando los principios de mérito, capacidad e igualdad. Digamos, un sistema diferente, pero un sistema que respeta esos principios. Como condición se ha puesto. Algunos centros no lo hacen así, algunos centros concertados, con lo cual, ¿es fácil transformarlo? Bueno, pues yo no lo tengo tan claro. Entonces, quiere decir que estas condiciones, nosotros lo que decimos es, tienen que ser rigurosas y tienen que ser cumplidas. Y además no solo eso, sino que por parte de la Administración se tienen que poner los medios para controlar si se cumplen esas condiciones. La utilización, digamos, de los dineros públicos. Pues nosotros tenemos claro que todos los centros tendrán que pasar no solo una auditoría, sino el control de la Administración. Nosotros hoy en día lo hacemos. Nosotros pasamos 4 controles. De dos de las administraciones públicas, la auditoría que hacemos y la propia asamblea de cada cooperativa. Con lo cual yo creo que esa es la vía. El poder... Se habla mucho del fin de la concertación universal. Nosotros estamos de acuerdo. Si el Servicio Vasco Público de Educación tiene esa configuración, tiene que exigirse a los centros que quieran formar parte de ella el cumplir con toda una serie de elementos. Otro elemento que se ha citado, el tema de la participación. Lo que se habla es de la gobernanza democrática de los centros, la posibilidad de que todos los agentes que están en un centro participen de las decisiones. Eso en las ikastolas, como cooperativas que somos, se da desde siempre. Quiero decir, son los padres, a través de los consejos rectores, los que toman las decisiones más importantes, que luego son refrendadas por las asambleas en las que están todos. Con lo cual, sí estoy de acuerdo con que la participación no está suficientemente recogida, eso es evidente, y nos parece un tema muy importante. Nosotros siempre hemos apostado porque exista una gobernanza democrática y creemos que entre las exigencias que hay que hacer a los centros que quieran entrar en el Servicio Vasco Público de la Educación está precisamente ese, que sea una gobernanza democrática, que todos formen parte, que no exista una élite de dirección la que tome las decisiones sin contar con nadie.
Recuerda a la audiencia que estamos debatiendo sobre la futura ley de educación con Lourdes Simaz, portavoz de EIGE, la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca, y con Koldo Tellitu, presidente de Ikastolen Elkartea. La segregación. Hay un problema de segregación en la escuela pública vasca, en la educación en Euskadi. ¿Este plan, este proyecto, erige las bases para corregirlo, Lourdes?
Bueno, hay un problema de segregación en el sistema educativo vasco. En el sistema público. Bueno, yo creo que es positivo que por fin se hable de segregación. Nosotros desde IGE empezamos hace unos años hablando del tema de segregación cuando nadie hablaba de segregación, y es verdad que es positivo que por fin se hable de segregación, porque tenemos un problema de segregación muy importante en nuestro sistema educativo, ¿no? Creo que somos la comunidad con más segregación por alumnado extranjero y la segunda por nivel socioeconómico. Entonces, en ese sentido es importante que esté recogido el tema de la segregación, ¿no? Claramente hay una gran diferencia entre el tipo de alumnado, estoy hablando entre redes, que es verdad que hay diferencia entre los centros, pero es también muy importante decir que hay una diferencia muy importante entre el tipo de alumnado que escolariza la red pública y la red concertada, pero también es lógico porque la obligación de la escuela pública es acoger a todo tipo de alumnado, ¿no?
Ahora se igualaría, ¿no? Se conseguiría por lo menos que tengan que o que puedan acceder tanto a lo que es la concertada como a la pública.
Este documento, primero, tiene un planteamiento en contra de la segregación bastante retrógrado, y lo digo y lo voy a decir por qué, ¿no? Realmente lo único que se plantea es un reparto de los pobres, ¿no? Un reparto del alumnado vulnerable, ¿no? Y lo dice claramente. O sea, en vez de hablar de realmente hacer comunidades, o sea, cohesionados, centros cohesionados o pueblos cohesionados, lo que plantea única y exclusivamente es hacer un reparto del alumnado vulnerable, ¿no? Y en ese sentido creo que el discurso es un poquito retrógrado y sí que deberíamos un poco avanzar en ese discurso, ¿no? Cuando lees este texto te da un poco la sensación de que al final las familias que van a poder elegir son las familias de más alto nivel, ¿no? Entonces, realmente, si hablamos de hacer sistemas educativos cohesionados, tenemos que hablar de todo, no solo de que puedan elegir unas familias, sino que puedan elegir todas, ¿no? Y leyendo el texto, lo que hace entrever es un poco que realmente lo único que se va a dar es un reparto del alumnado vulnerable y que a la enseñanza concertada se le va a dar más financiación a cambio de que acoja un pequeño de número de alumnado vulnerable, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que así no se transforma el sistema educativo, ¿no? Nosotros lo que tememos con esto, y esto el tiempo nos dirá, porque yo creo que ahora no lo sabemos porque realmente está ahí con una mancha, pero yo creo que lo que ocurrirá al final es que al final vamos a seguir teniendo una diferencia entre el tipo de alumnado que escolariza la red pública y la red concertada. Sí que me imagino que con el tiempo la concertada tendrá más alumnado vulnerable, pero la diferencia va a seguir existiendo. Entonces lo que vamos a hacer es dar más dinero a la concertada a cambio de que recoja pues una pequeña parte de alumnado vulnerable. Yo creo que tenemos que tener un discurso muchísimo más progresista y muchísimo más transformador, ¿no? Uh-huh. Y no hablar solo de repartir al alumnado vulnerable.
Koldo.
Bueno, nosotros valoramos muy positivamente en que, digamos, si el texto definitivo es el que tenemos entre manos, es que aparezca el pacto contra la segregación escolar para 2023, ¿no? Creemos que, más allá de lo que se recoja en la ley, que es muy importante porque sienta las bases de cómo vamos a tratar este problema, evidentemente, al igual que en Cataluña, en donde existe un pacto contra la segregación, creemos que aquí es necesario. Y en ese pacto, evidentemente, habrá que ver medidas de todo tipo. En eso estoy de acuerdo con Lourdes. No solo se trata de repartir, aunque también se trata de repartir. Y nosotros venimos denunciando hace tiempo que las comisiones de escolarización, que son las que, digamos, vehiculizan la escolarización de la matrícula viva, ya, el alumnado que viene de fuera no elige el centro, sino que son las comisiones de la escolarización las que determinan a dónde van. Nosotros hace tiempo que decimos que tenemos que estar los agentes educativos para que las cosas se hagan con un cierto criterio educativo, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una batería de medidas en ese sentido, y desde luego el compromiso nuestro, hace tiempo que lo decimos, es intentar revertir la situación en la medida de lo posible, y creemos que en los últimos 4 años es un tema absolutamente demostrable. No es solo, digamos, repartir nuevamente eso, pero hoy en día, por ejemplo, en Vizcaya ya hay más de 5 o 6 ikastolas que han recibido más de 100 escolares procedentes de otros países, y que incluso en sus municipios tienen más alumnado de ese tipo que la enseñanza pública. Con lo cual, evidentemente, no es la única medida. Nosotros creemos que hay que tomarse muy en serio el pacto contra la segregación escolar y nosotros nos emplazamos a que en ese punto intentemos todos adoptar las medidas para que la escolarización sea inclusiva, ¿no? Nosotros creemos que eso es un tema, es un problema de país. Tampoco estoy de acuerdo en que seamos la comunidad autónoma con mayor segregación. Según mis datos, no estamos lejos, pero bueno, tampoco...
¿Cuál es, según tus datos?
Madrid.
No, he dicho la segunda.
Vale.
La segunda en alumno inmigrante y la primera en socioeconómico, sí.
Esto, ahí hay acuerdo. Sí.
Pues creo...
Sí, no, de acuerdo, sí.
No, que te hemos oído los dos. Perdona,
vale.
Lourdes.
Vale, las hay.
Por último, sí. por avanzar, porque nos queda poco tiempo. ¿Euskera lengua vehicular, sí o no?
Hay un tema de la euskera que yo creo que, bueno, y antes, es verdad que antes de entrar he estado hablando con Koldo sobre este tema, que, sí. Bueno, habrá que ver un poco el documento final, porque, bueno, habla mucho del tema de la euskera y yo creo que hay cosas que todavía no están muy claras, ¿no? Lo que está muy claro es que no recoge un sistema de inmersión, ¿no? Eso está claro en el documento. Lo que dice es que tiene que haber un sistema plurilingüe con el euskera como eje, ¿vale? Y luego también dice que eso se tiene que adaptar un poco a cada situación sociolingüística. A nosotros un poco nos preocupa decir eso, ¿no? Porque al final, por una parte, establece que todo el alumnado tiene que conseguir un perfil concreto, pero luego ya cuando el texto dice que hay que adaptarlo un poco a la situación sociolingüística, nos preocupa un poco que realmente no haya un compromiso por garantizar la igualdad a todo el alumnado. Es decir, nosotros tenemos muy claro que cuando decimos que el perfil de salida tiene que ser un nivel B2, un nivel B1 dependiendo del idioma, tiene que ser para todo el alumnado. Y está bien marcarlo como objetivo, pero cuando lo marcas como objetivo, luego eso tienes que poner los recursos para que se den. Entonces eso un poco nos preocupa. Pero bueno, insisto, yo creo que tenemos que ver un poco la versión final y yo creo que tenemos que hablar mucho de esto, ¿no? Porque nos preocupa mucho, sobre todo en la escuela pública. Hay que tener en cuenta que la escuela pública hoy en día el 90% del alumnado está en modelo D y hay una clara apuesta de las familias por el modelo D y realmente es el que ha demostrado que se garantiza, o sea, que es el que mejor garantiza el bilingüismo, ¿no? Yo creo que eso está claro. Entonces, dar pasos para atrás puede ser un poco preocupante, pero es verdad que necesitamos una versión final y analizarlo un poco en profundidad.
¿Koldo?
Sí, es evidente que necesitamos la versión final porque lo que tenemos entre manos, como todavía no aparece definitivamente lo que va a quedar, pues nos cuesta valorar. Sí que hay que valorar positivamente. Yo creo que además hemos tenido durante el proceso sensaciones muy contradictorias. El primer texto, bueno, le faltaban cosas. Luego, cuando vinieron las aportaciones del PNV y el PSOE, yo creo que nos asustamos todos mucho en esta materia. Y ahora, pues bueno, yo creo que por lo menos yo voy a citar un elemento positivo. Que quede claro el perfil de salida del alumnado, porque eso luego determina qué es lo que hay que hacer para llegar. Entonces, que ya aparezca el B2 como mínimo, además recogiendo la fórmula que estaba en el proyecto de Cristina Orete, yo creo que esa valoración es positiva. Pero a partir de ahí, evidentemente, la inmersión lingüística, en Castellón del Cartea llevamos con ese tema mucho tiempo, al igual que IGE, yo creo que en esto ha habido una unidad de acción muy importante junto con Concilua, y desde luego, según hablaba Lourdes, en torno al tener en cuenta distintos ámbitos sociolingüísticos, parecía que estaba leyendo nuestras aportaciones. Coincidimos.
No las he leído.
Coincidimos en el 100%. O sea, el derecho, o sea, la igualdad en este ámbito así se tiene que medir. Y si los centros que tienen una peor, están en un ámbito sociolingüístico más desfavorecido respecto al euskera, esos tendrán que tener más ayudas. Yo creo que estamos de acuerdo porque todos los alumnos tienen que conseguirlo. Perdona.
Pues os invito a una segunda parte cuando tengamos la versión final del texto, porque ha sido muy interesante, instructivo, y creo que merece la pena que sigamos hablando y debatiendo de contenidos de educación fuera a veces del ámbito, digamos, más estrictamente político. Lourdes Imaz, Koldo Tellitu, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Zuei.